Muy difícil.
Muy bien, estoy esperando ya el final de año, preparándonos para el comienzo de la catequesis. La semana que viene comienza la inscripción para los chicos
ya
de
primaria. Empieza la inscripción.
El lunes 5, va a comenzar la próxima semana, sería, ¿no?
Claro.
La inscripción ahí en la Casa del Pueblo de Dios, por la mañana y por la tarde, a partir de las 9:30 y a partir de las 4:30. La inscripción para los chicos que están en tercer grado, que comienzan el primer año de comunión, ¿no? Los Perfecto. Que el año pasado hicieron primer año, los que pasaron a segundo año de comunión y primero de confirmación, la catequista los llama directamente. Claro. No es necesario inscribirse, ¿no?
Pero bueno, los que están...
Los que van a empezar nuevos, sí. Primer año de comunión, sí. Así que estamos en eso. Tenemos reunión con las catequistas ahora para preparar. Y bueno, ya está, digamos que casi diría yo que el verano se terminó.
Sí, prácticamente. Ya. Si empieza, vio que cuando ya
llega marzo.
Arrancan las clases en una semana.
Sí. Arrancan las clases. Sí.
Bueno, en la fecha es.
Si fuera que uno tuviera que elegir cuál es la pregunta que más se hacen los argentinos, sería: ¿todos los años comienzan las clases?
Hoy escuché a la chica esta que es la secretaria y no quieren acceder a nada.
No, están en una posición... Bueno, a ver, adelantaron bastante. No está tan lejos lo que ofrece el gobierno,
no. Un 5%.
Con lo que ellos piden. No está tan lejos.
Pero le tocaron lo peor que tienen los maestros.
Sí, que es la licencia.
Que es la licencia, claro. Ahí están todos enojados.
Es
cierto. Sí, así parece.
Es cierto, pero bueno.
Te aclaro, si vos no faltás, salís beneficiado.
Y sí.
Porque el gobierno le propuso cierta cantidad de...
Pero yo me pregunto una cosa, ¿eso no pasa en todos los trabajos? Si uno falta,
está bien.
Perdés.
Sí, pero...
Te sacan el presentismo.
Sí, pero acá nadie va a tu casa a revisarte.
¿Y por qué los docentes? No. Ay, padre, que usted es docente.
No. Estoy de acuerdo. Yo estaba pensando otra cosa. Cuando yo era chico y era cadete, que trabajaba en la ferretería de La Rota, mira la antigüedad.
Sí.
El empleado que atendía tenía un número y tenía un... por las ventas que hacía...
Sí, un incentivo.
Claro.
Sí.
Por las ventas, porque en la boleta le ponía el número de empleado que atendía.
Que atendía y que hacía la venta.
Y entonces todos estaban ahí a la expectativa cuando entraba un empleado para agarrarlo. ¿No? Uh-huh. Un cliente, digo, para agarrarlo, ¿no? Está bien el incentivo. Bueno... Uno tendría que trabajar por el sueldo que le toca, no tiene que ser responsable en el lugar, pero bueno, está bien.
¿Qué le pasaba si faltaba?
Y por lo menos había que presentar certificado médico.
¿Sí? Claro.
Pero después...
Por eso te digo, nadie te dice que no puedas enfermarte o que no tengas un inconveniente, ¿me entendés? Pero está todo bien, que sea comprobable. Acá nadie comprueba nada. Sí. Piden la licencia una semana por licencia psiquiátrica.
Sí.
Y vos lo ves que andan, si estás loco porque estás en la licencia psiquiátrica, andan manejando, los ves que van a este lugar, al otro. Muchacho, vamos poniendo las pilas. Vas a salir favorecido si no faltás.
Claro. Es como pasa en todos los trabajos. Bueno, nos metemos con...
Sí, estamos en este tiempo cuaresmal, ¿no es cierto?
Sí, en tiempo cuaresmal, exactamente.
Y que realmente, justamente estos temas nos tendrían que ayudar a nosotros, porque la cuaresma es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Lo que significa la penitencia y la caridad, o la abstinencia, o abstenerme de qué cosa, ¿no? La penitencia. Muchas veces nosotros pensamos en algo solamente externo, o en algo superficial, es decir, bueno, no como carne, y ya está,
sí.
¿No? Pero la palabra de Dios nos hace otro planteo a nosotros. Esas cosas externas, como la caridad de dar una limosna en este tiempo de cuaresma más que antes, o ayudar a un necesitado más que antes, o tratar de hacer una penitencia de la comida, no comer carne, por ejemplo, o algo que me guste, porque bueno, si soy vegetariano, no, bueno, tendré que abstenerme de otra cosa. Si no me gusta la carne, tendré que comer otra cosa, pero digamos... A veces nos hemos quedado con eso y no es con lo esencial que nos pide la palabra de Dios, no con lo de fondo que nos pide la palabra de Dios, ¿no? Que justamente, ¿cuál es el ayuno que Dios quiere? Ese es el planteo y la pregunta que se hace la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento que la hace Jesús, sino en el Antiguo Testamento ya, los profetas se preguntaban, ¿cuál es el ayuno que Dios quiere? Y el ayuno, la penitencia que Dios quiere que nosotros hagamos, más que rasgarnos las vestiduras, dice... está relacionado con la caridad, con el prójimo, ¿no? Es eso, el ayuno. Por eso, como decíamos los otros días, el ayuno podría ser, bueno, que nos tratemos bien.
Claro,
como decíamos la otra vez.
El otro día.
Es decir, el ayuno sería ahora respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que quería compartir hoy con ustedes, el falso ayuno lo titula el profeta Isaías, ¿no? Pero ¿cuál es? Dice, grita voz en cuello y no te contengas, alza tu voz como una trompeta, dice el profeta Isaías en el capítulo 58. Y sus pecados a la casa de Jacob, ellos me consultan día tras día, dice el Señor, y quieren conocer mis caminos, es decir, mi opinión, como lo haría una nación que practica la justicia. Y no abandonan el derecho de su Dios, reclaman mi sentencia justa, les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves?, se preguntan. Nos afligimos si tú no lo reconoces. Y Dios como que contesta a esas inquietudes diciendo, porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios, maltratan a la servidumbre, ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días. Si quieren hacer oír su voz en las alturas, dice el profeta Isaías, este es el ayuno que yo amo, dice el Señor. Dobla la cabeza como un junco, tenderse sobre cilicio y de ceniza, ¿a eso le llaman ayuno? Día aceptable al Señor, dice el mismo Dios. Este es el ayuno que yo quiero y que yo amo. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad al oprimido, romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento, albergar al pobre sin techo, cubrir al que vea desnudo, no despreocuparte de tu propia carne, entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar, y delante de ti avanzará la justicia, y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá, pedirás auxilio, y el Señor dirá, aquí estoy. Ese es el ayuno que yo quiero, dice, porque el día que ayunan, el planteo que hace es muy válido, ¿por qué nosotros hoy es capaz que hacemos un sacrificio? Porque es cuaresma, porque es viernes de cuaresma, por lo que fuere, pero dice, pero ese mismo día que ayunan, se pelean, maltratan a la servidumbre, no hacen las cosas que deben hacer, no actúan con justicia, a eso, dice, le llaman ayuno, ¿no? Ese es el planteo que nosotros debemos tener también en esta cuaresma, ¿para qué? Para que este ayuno tenga su resultado y convierta el corazón, primero el de uno. La palabra de Dios de Jesús a esto en el Nuevo Testamento habla de la transfiguración, lo que leíamos ayer en la iglesia, el Evangelio de Jesús, la transfiguración, que en este tiempo de cuaresma, el ayuno, la penitencia, la caridad tiene que transfigurar nuestro corazón, si no, no vale de nada, porque si no, bueno, hoy yo no, es viernes, no como carne porque estamos en cuaresma, o es viernes santo, o hay ayuno, entonces me guardo lo que no como, y dice la palabra, hay que compartir con el que tiene hambre, porque el que tiene hambre no tiene por qué hacer ayuno, ¿no? Y aunque sea viernes, regalarle un buen bife, regalarle algo suculento, sí, ¿no? El otro no tiene, porque el que necesita, el que está solo, no tiene la obligación del ayuno. Nosotros compartimos lo que no consumimos en ese momento. Por eso creo que la cuaresma tendría otro sentido y nuestra vida tendría otro sentido, nuestra forma de ser, de ver las cosas y de ver la realidad tendría otro sentido si es que nosotros le damos el sentido verdadero a la cuaresma. Ahora, decíamos y lo repetimos, la cuaresma no tiene el sentido en sí misma, 40 días, no, sino que hacemos todo esto que hacemos en la cuaresma por el final, por lo que es el final, que es la Semana Santa, ¿no? El sentido de la cuaresma, el sacrificio, lo que podamos hacer, la caridad, la limosna, está por lo que viene al final, y el final es la Pascua. El centro de la fe nuestra, lo más importante, lo más grande, la fiesta más grande, el centro, el meollo de la cuestión es esto, ¿no? Es la Pascua, es el centro de la fe cristiana, la pasión, la muerte y la resurrección. Para eso nos preparamos, para celebrar esa Pascua que es la vida, ¿no? La Pascua es celebrar la vida, es el don de la vida que nos da Dios, que nos da Jesús a través de la cruz, y por eso la Pascua, digamos, es la fiesta de la vida, ¿no? Hoy que la vida está tan amenazada, Claro. En tantas, con tantas violencias, con tanta guerra, con este el tema que ha saltado en estos días del aborto,
sí,
está realmente amenazada.
Sí.
Y esas batallas campales que hay entre qué es y que yo tengo derecho o no tengo derecho, que la vida o no la vida, que es mi cuerpo o no es mi cuerpo, es la vida. Y por eso la Pascua, vamos a celebrar esta fiesta de la Pascua, teniendo así como contexto este tema que como que nos cayó de golpe.
Sí, ¿Cuál es la posición?
Primero que eso tendríamos que preguntarnos por qué el gobierno hace esto, gobierno nacional. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué quiere con esto? Porque es un tema que podía haberlo dicho
¿Usted cree que es un pase de factura?
No.
Porque se está estaban diciendo
primero
que...
los medios nacionales ponen al Papa como si estuviera en Buenos Aires, en la Casa de Gobierno.
Sí, sí.
El Papa no puede decir, en Roma, que todos pensamos que lo está hablando para la Argentina. Primero eso. Segundo, que yo creo que puede llegar a ser una cortina de humo esto, para otros temas graves del país, como la inflación o los hechos de corrupción que ha habido último momento, ¿no? Es un tema que se sabía que iba a hacer, que iba a polarizar
en algún momento,
todo.
Sí.
Se sabía que iba a polarizar los otros.
Sí.
Pero bueno, yo creo que hay que enfrentarlo contra, como dice el comunicado de los obispos, enfrentarlo y dialogar seriamente. Pero yo creo que el diálogo debe ser serio, no con gente que puede llegar, que entiende del tema, ¿no? Y es la vida, estamos jugándonos por la vida, ¿no? Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, dice que el estar a favor del aborto es estar en contra de los derechos humanos. Es el derecho humano a la vida, el primero, el derecho a la vida. Y si nosotros hemos luchado tanto contra los desaparecidos, con lo que han hecho, lo que han hecho los gobiernos genocidas que hemos tenido, no podemos estar a favor del aborto, porque si no es que lo dice la Iglesia, también los grandes medios han puesto, y el gobierno, han puesto siempre, siempre, como que el dueño de la vida parece que fuera la Iglesia Católica, porque es siempre una pelea entre la Iglesia Católica y el resto. Pero acá no se trata de la Iglesia Católica, ni de los cristianos, ni de los maometanos, ni de los judíos. Es la vida, que la tiene que defender un ateo, un musulmán, un judío, un cristiano, defender la vida. Porque si por un lado defendemos las cosas... Yo no soy ningún científico, ni médico, ni lo que fuere. Capaz que estoy diciendo disparate, ¿no? Pero a los 3 días de la concepción ya la criatura tiene corazón. Y hay algo que late. Ahora, me dice, claro que es en desarrollo, qué vivos que somos. En un momento tenemos que... Es decir, yo si agarro una semilla, en la semilla está todo el árbol que va a ser después, ¿o no?
Sí.
Bueno, en el mismo momento, segundo de la concepción, está hasta el ADN que va a ser de toda la vida de esa criatura, ¿no? Entonces, si yo agarro y martillo la semilla, la rompo y digo, total, esto no sirve, me quedo sin árbol. Porque esa semilla es en el desarrollo de esa semilla. ¿Y cuándo nos terminamos de desarrollar? Hasta que nos morimos, seguimos creciendo y aprendiendo. Perdón.
Sí, es un tema
complicado, difícil y profundo. Yo creo que hay que, pero es un error muy grave decir yo soy dueño de mi cuerpo y hago lo que quiero. Porque ese mismo criterio usaron los militares. Yo soy dueño de la vida de los otros y los mato a quien quiero y secuestro a quien quiero. En un país que han desaparecido miles y miles y miles, no podemos razonar de esa manera. Y que no es verdad científicamente, porque el otro cuerpo es totalmente independiente de la mujer. Es circunstancialmente está dentro de esa persona, de esa mujer, pero no es que dependa. Por eso uno es dueño de su cuerpo, es verdad. Y es la razón más extraordinaria que puede haber. Yo soy dueño de mi vida, pero no de la otra que está dentro de mí.
Lo que pasa es que uno siempre se toman por algunos lugares, como por ejemplo las violaciones,
claro.
Sí. embarazos no deseados,
bueno,
concebidos.
Alguna malformación
que ahora, ¿qué va a pasar?
A la madre.
¿Qué va a pasar? Si la mamá se entera con la ley del aborto, ¿qué va a pasar? Que si la mamá se entera que viene con el nene con síndrome de Down, lo puede abortar. Es decir, que estamos haciendo una selección nazista, ¿no?
Visto es así,
claro.
Pero visto de otra forma.
¿Cuál es la otra forma?
No, digo, no vamos a ver, me parece, parte médica uno
no
conoce, pero digo, alguna malformación que haga peligrar la vida de la criatura y de la mamá. Hubo casos que,
sí, por
que
supuesto.
Han pasado. No me refería a una discapacidad.
Ajá.
Sino a alguna malformación o enfermedad que...
Y cuando, por ejemplo, uno tiene 5, 6 chicos, 7, 8 chicos y sigue quedando embarazada esa mujer, por ejemplo.
Bueno, pero hay métodos
anticonceptivos. Sí, está todo bien, pero también estás privándola. Pienso. Si vos querés ser madre o padre de vuelta y dejás embarazada a tu señora y tenés 8 chicos. Y también, si hay métodos y te quieren imponer el método, porque muchos dicen, no, y si tiene 8 chicos, que va a tener más, que no tenga más, también estás privando de la vida.
Sí.
Sería un aborto de otra manera, pero también hay que mirarlo de ese lado.
Acá es decir, que no podemos solucionar una cosa haciendo desaparecer a una persona.
Por eso.
Es decir, alguien proponía, bueno, hagamos, en vez de matar a la criatura en una violación, ¿por qué no matamos al violador? Que es el culpable, porque la criatura no es el culpable.
Está bien, está concebida la criatura por una violación.
No es el culpable.
La criatura va a nacer, pero suponete, viola a una persona muy joven. ¿Y también el Estado tiene que hacerse cargo?
Sí. Ahora, yo creo que el Estado, lo que se podría hacer, lo que proponen ahí en esa... es así como se hizo la asignación universal por hijo,
uh-huh.
Seguir en esa línea, proponen los obispos, a ver qué se puede hacer con los embarazos no deseados, con la violencia que ejercen sobre la mujer, a ver de qué manera. La Madre Teresa de Calcuta, cuando fue a hablar a la ONU, les dijo, no aborten, démenlo a mí, ¿no? Bueno, el Estado a lo mejor como inventó tan bien esto de la asignación universal, a ver, nos hacemos cargo el Estado de este embarazo no deseado, de esta violación, y si lo quiere dar en adopción que lo dé, agilice. Porque ayer decía un legislador, y tiene razón, ahora hay que ver esa, hay que, no solo es la ley del aborto, sino agilizar todo después, la adopción, etcétera, ¿no?
Claro. Se demora
pero
demasiado
también,
tiempo.
Acá, es decir, hay que ver también al padre de la criatura, porque la mujer no solo tiene derecho ella, porque el marido, el novio, el amante, lo que fuere, también está embarazado.
Uh-huh.
Y puede querer o no el aborto. Y si ella quiere y él no.
Por eso hay muchos temas para tratar.
Hay muchos temas.
Por eso son temas.
Hay que realizar legislaciones.
Por eso hay que hacerlo serenamente el debate, sí. Con gente que sepa. Yo estoy hablando tocando de oído, ¿no? Pero digamos,
Sí, me parece que...
Pero las opiniones sirven, ojo,
¿eh?
Uno puede ver de una óptica o de otra,
sí,
y las opiniones sirven todas.
Lo que quiero decir es que es muy profundo para hacer una ley.
Claro.
Para hacer una ley tienen que ser expertos y gente que esté desapasionada. Desapasionada.
Sí, es
usted
cierto.
Dice que los legisladores no están preparados para eso.
No pongas palabras, yo no dije. Dije yo que hay que estar preparado. Yo no estoy preparado. Los legisladores, si son legisladores, supongo que lo estarán. O tienen asesores, una corte de asesores.
Sí, me imagino que sí.
Todos
y que
tienen
lo van
asesores.
A tener que estudiar y que no va a salir ahora.
Pero no es ahora, claro. Y que está bien que se diga de una vez por todas.
Sí.
¿No?
Sí,
porque dice, pues sí, el matrimonio igualitario, el divorcio, no es lo mismo.
No.
Porque acá se trata de una vida. No es lo mismo que se permita el matrimonio igualitario, que se casen dos varones, ¿no? O dos mujeres, no es lo mismo compararlo con el aborto, porque acá se trata de la vida, de sí o no a la vida.
Exactamente. Bueno, me parece.